cerrada la idea. ¿Para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Bueno, pues buenos días, otro sábado de temas aquí en Radio Vallecas, una radio libre, una voz libre, sin tapujos. Estamos en el programa de la CNT, con los pies en la tierra. Ya sabéis que estamos en Plaza de Tirso de Molina, número 6, y segunda y quinta planta. Y bueno, vamos a estar aquí un poquito teniendo alguna pequeña entrevista, creo recordar. Y bueno, pues que estéis atentos y que os guste un poquito más.
Hola, buenos días. Soy María. Ya sabéis que emitimos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5. Y como siempre os digo y no me canso de repetiros, tenéis un micrófono abierto para vosotros, el cual es el 917773928. También sabéis que nos podéis escuchar por internet a través de www.radiovallecas.org. Ya sabéis, os esperamos. Estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues el Partido Popular, como siempre, haciendo de las suyas. Esta vez está teniendo a gente detective privada del ayuntamiento para vigilar a estos hombres y mujeres que se están manifestando y están haciendo acciones contra el parquímetro. Es vergonzoso que la Alcaldía de Madrid, en vez de poner soluciones, en vez de poner tonterías, que más bien es para llenarse el dinero y que el contribuyente pague un poquito más, resulta que ahora los va a seguir, los va a detener y los va a hacer un proceso judicial si los pilla, fijo. Y no va a ser un agravante, sino que ya está agravado que una persona te mande a un esbirro suyo para detenerte por la noche porque tú pintas una raya de verde. Es increíble lo que está haciendo ya el Gallardón. Es increíble que todas estas tonterías estén haciendo flor en esta vida social y que nuestros problemas pues no lo agraven.
Sí, así es. Los vecinos de Hortaleza, Carabanchel y todos estos barrios aledaños que se están sumando a las protestas por los parquímetros, por el estacionamiento regulado, pues resulta que ahora no tienen bastante presión, sino que es eso, como dice Ricardo. El ayuntamiento pues ha contratado detectives privados para hacerles un seguimiento a los vecinos y vecinas de estas zonas, con lo cual pues nos encontramos con más presión tanto política como no sé, abuso del poder, ¿no? Que es lo que siempre hacen.
Sí, nos damos cuenta de que Gallardón está destrozando toda nuestra comunidad, está abriendo zanjas, está abriendo obras en las cuales se pueden hacer de otro medio, no levantando, no, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en la M30, que se han encontrado que hay murallas del siglo no sé cuántos, por no decir un siglo exacto, y resulta que ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Ahora que hay que desviar la carretera porque esas murallas son de patrimonio?
No, es más, se supone que cuando se encuentra o se hace algún hallazgo arqueológico o algún hallazgo antiguo, lo que se hace es paralizar esas obras, cosa que en este caso no se ha hecho. Sus obras siguen, simplemente han puesto unas vallas alrededor del lugar donde se han encontrado unas murallas, pero claro, esas obras no pueden tenerlas paralizadas. ¿Durante cuánto tiempo más van a estar en obras? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? Porque de su bolsillo no sale nada, evidentemente. Pues ya sabéis, una más, ¿no? Luego se quejan de que les tiran huevos, ¿no? El señor de los hilillos se queja.
Sí, pero a Gallardón o a Talardón, como se le está llamando por ahí, y lo de Talardón no le viene mal porque viene a cuento de lo que todos sabemos, de toda esa cantidad de árboles que han talado, esos árboles de 500 y más años de tiempo, pero como digo, se le van acumulando las cosas y se le van creciendo un poquito más los enanos. Hay, por ejemplo, esta semana venía un artículo así en primera página de un periódico de estos que regalan por la calle, ¿no? Estos que sirven para hacer más y más propaganda, para que el consumo sea aún más grande, ¿no? Para que sigamos consumiendo más. Y además, aprovechando de que también está el Mundial de Fútbol por ahí, pues para meterlo también en primera página, para que no nos olvidemos que, bueno, que están ahí ellos con sus juegos y sus, lo que llaman deporte. Y bueno, que viene un artículo en el que habla así en letras grandes, que dice que el endeudamiento de las familias se dispara. Es un artículo donde hay unas declaraciones del presidente del Banco de España, Caruana, en el cual viene a decir que como sigan subiendo los puntos de interés, como los intereses sigan subiendo puntos, que las posibilidades de hacer frente a los gastos de la vivienda van a ir mermando constantemente, de manera que no es que se va a producir una burbuja, es que se va a producir una catarsis casi en todo lo que significa el tema de la vivienda y el pago de la misma. Y si ya de por sí no era suficiente el no poder llegar a fin de mes solamente por afrontar el pago de una letra de la vivienda, el pago de las hipotecas, pues si siguen subiendo los intereses, pues imaginaros lo que puede pasar. De paso, decir que hay una movida por ahí que también se le está echando encima a los dirigentes, ya no digo a Gallardón solo, sino a la Esperanza y al Zapatero y a todos los que se precian de dirigirnos, y que es ni más ni menos una protesta por el problema de la vivienda y una reclamación de una vivienda digna desde el punto de vista de que la precariedad quizá es la responsable de que todo esto pase. No hay una cosa cara si un salario es muy bajo y viceversa. Hay una movida, está ahí, está funcionando, cada domingo se concentran en la Puerta del Sol y luego pues vamos para acá, vamos para allá, vamos por sitio, para otro. Hay también detenciones, decir que este domingo pasado era ya el quinto domingo que se hacía esto. Como decía, hay detenciones, ha habido apaleamientos a la gente. Es una movida totalmente de juventud, de gente, pues esa gente que no quiere estar hasta los 40 años debajo del techo de sus papás y que reclaman el derecho a, como dice la Constitución, una vivienda digna. Bueno, de ello van a hablar ellos ahora dentro de un ratito, cuando aparezcan por aquí, que tienen una cita con vosotros y con nosotros. Y recordar lo que decía María hace un momento, tenéis un micrófono que se llama 91-777-3928, y sabemos que tenéis muchas cosas que decir. Yo os animaría, os animo, no calléis. Coger el micrófono y decirlo, decir todo lo que tenéis que decir, que son muchas cosas. Y ya no hablamos con nadie, sabemos que estáis ahí. Es como, aunque la radio es mágica y no nos vemos, pero hay un sentido que nos dice que estamos unos por aquí y otros por allí, y un poco en un plan de tertulia, que es de lo que se trata. Esto no es nuestro, estamos aquí haciendo esto precisamente porque nos interesa que sacar estos temas hacia adelante y conseguir cosas. Esas cosas no son para nosotros solos, son también para vosotros. Y entonces, como las cosas son de todos, tenemos todos que participar un poquito más. Así que venga, no te calles, dilo, di lo que piensas, pero ya. Y bueno, que estas movidas de lo de las manifestaciones contra la vivienda, por una vivienda digna, de las manifestaciones en contra de la precariedad, de todas las protestas que hay en contra de todo lo que nos oprime, unos políticos que solamente hacen leyes cada vez más restrictivas que los ponen cada vez peor. Todo eso, para terminar con ello, para acabar un poquito con ello, para recuperar posiciones que hemos perdido muchas, todo eso necesita de todas las aportaciones de todos. Así que no te calles, joder, que no te calles, que ahí tienes tu micro. Repito, 91-777-3928.
Y como no se callaron, por ejemplo, en esta semana con María, me decía, mira, compañera de la ocupación de Casas Viejas, me decía, pero no puede ser Casas Viejas en Sevilla. Sí, sí, pues resulta que hemos visto en las imágenes como una compañera de Casas Viejas, en la ocupación de allí, pues se enfrentó a la política desnuda, en pelotas.
Así es como nos dejan.
Nos dejan en pelotas. Yo creo que ya es hora de hacer acciones como esas, de pedir nuestra dignidad social, aparte de la laboral, pero nuestra dignidad social, y creo que ya es hora de empezar pues a moverse con los espíritus de lucha que le llevamos dentro. Bueno, y como estábamos con la llamada derecha, nos vamos a meter con la ultraderecha. Porque el señor Pío Moa salió en las noticias diciendo que no nos preocupe. O
me imagino que lo del señor lo habrá dicho así como para que nos entendamos,
sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí.
Bueno.
No quería calificarle de más desprecio que llamándole señor, ¿sabes? Pero este señor, entre comillas, ya techándolo, pues nos dicen que a nadie se le ocurra olvidar que aquí puede pasar como en Croacia, como en Kosovo, como en las Yugoslavia, puesto que allí había democracia. ¿Qué significan estas palabras? Nos estamos pensando. Quizá que es que con la democracia haga falta un levantamiento militar. Quizás sea eso.
¿Será que estos tipejos del 3 al 4 tienen miedo? ¿Y tienen, a qué tienen miedo? ¿Es que han hecho algo que les haga tener miedo? ¿Es que están haciendo algo que les haga tener miedo? ¿Eh? Es que están, claro que sí, es que están haciendo muchas cosas. Están en muchas cosas que por eso tienen miedo. Y porque además ese cuidado por si pasa es precisamente porque saben que si pasara algo ellos peligrarían. Pero no, no, pajarín, pajarín gordo, no, no va a pasar nada de eso. No, porque este pueblo de aquí, de la, como se dice, la vieja piel de toro, es un pueblo ya muy mayor, con gente joven, valiente, pero un pueblo mayor, mayor, un pueblo inteligente. Siempre lo ha sido, pero y además sigue siéndolo. Un pueblo que sabe lo que le conviene y no, no se va a echar a un barro que no le lleve a ningún sitio. Seguro que si se echa algún barro va a ser para llegar a un punto que es el que se necesita y donde hay que llegar. Pero no a eso que dice este tipejo. Hay mucha juventud, mucho movimiento y muchas buenas intenciones. Y hay eso que decía, inteligencia, sobre todo inteligencia. Y vamos a seguir así. Y muchos, muchos, vamos a seguir ahí al lado de esa gente, de esa gentecilla que viene con mucho aire fresco, con mucho oxígeno, para que los problemas que tenemos se vayan aliviando. De hecho, en la cumbre, en esta cumbre europea, que empezaron hace 3 días, ya han dejado un poco a un lado el volver a mirar el tema de la Constitución Europea. Vaya, parece que ha debido de pasar algo que les inquieta. Pero no solamente eso, ha saltado una historia a la prensa, a la televisión y a todos los medios. Una historia que habla de la vivienda, del problema de la vivienda. Estas declaraciones que decía antes del director del Banco de España, de Caruana, en el que primero pone sobre aviso y después dice que no pasa nada. Joder, es raro, ¿verdad? Que primero pongan sobre aviso y que digan, ojo, cuidado, que puede pasar esto y aquello, y luego, cuando termina dice, no, pero tranquilos, que aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que están preparando la mano dura para que no pase nada? ¿Con qué nos van a pegar esta vez? Eso es lo que pasa. Entonces, tranquilos, que así aquí sí pasa algo. Aquí se están moviendo muchas cosas y se mueven desde abajo, desde la base, desde donde se tienen que mover. Y ese es el miedo que tienen el pío este, el pío, el pollo este, y los demás pollitos del su corral. Que si esto cambia de rumbo y si la gente empieza a reclamar un poquito lo suyo, si empezamos a ir a la calle a decir, venga, ya vale, suelta eso, chaval, pájaro, que eso es mío. Y como es mío, me lo tienes que dar a mí, a este, aquella. Así que ese es el miedo que tienen. Y no creo yo que vaya a pasar como en Kosovo. Van a pasar cosas muchísimo mejores, porque estamos encaminándonos. No os olvidéis, Talardón. No te olvides tampoco tú, Esperancita, porque de esperanza nada, de esperanza contigo no tenemos ninguna. Y no te olvides tampoco tú, Zapatero, porque con tu bonita cara de niño bueno, no nos has engañado tampoco. Así que tenéis que ser un poquito más hábiles para engañarnos. Y desde luego, que no os quepa duda, mientras más intención de engañar tengáis, menos posibilidades vais a tener. Aquí estamos. Los más jovencitos y los otros que estamos con ellos, para que se haga y se pase lo que queremos que pase, lo que nosotros queremos que pase. Y ya sabéis, nosotros somos los nietos de los que perdieron la guerra y estamos aquí, estamos llegando todos, uno, otro, incluso los otros, los de la otra generación más atrás, también están llegando. Y ir preparando el cuerpo.
Bueno, y hablando de pollitos, pues vamos a daros una breve y pequeña noticia, para nosotros muy agradable, pero para otros seguramente que les hará mucho daño.
Bueno, la noticia es que Defensa estudia retirar la estatua del asesino José Antonio Alonso. Ah, digo, sí, bueno.
José Antonio Alonso es el ministro de...
El ministro
de Defensa.
José Antonio Alonso, que es el ministro de Defensa, dice que estudia retirar la estatua del asesino ecuestre que se encuentra en la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza, que tiene que ser removida, y dijo que mientras tanto trataremos de olvidarla en la medida de lo posible. Alonso recordó durante una visita a la base aérea de la capital aragonesa que ya hay una comisión interministerial encargada de estudiar la retirada de los símbolos de una clara lectura inconstitucionalidad. Bueno, pues no creo que es lectura, creo que es cultura y constitucional, porque la estatua del Paticorto debía de haber sido retirado hace ya, muchísimo tiempo y sin permiso de nadie, o sea, se tirada al suelo, como a Saddam lo tiraron, como al otro le tiraron. Este dictador debe ser ya echado por los suelos. Pero lo que nunca debemos olvidar, señor ministro de Defensa, es que el pueblo nunca debe olvidar lo que ha pasado. Porque el pueblo, si olvida lo que ha pasado, es que vuelve otra vez a hacer lo mismo. Pasar barbaries y pasar injusticias hechas por el franquismo, hechas por un pueblo que no debe olvidar.
Pardon?
Ella tenía un perro enano bastante desagradable, que se cagaba en la acera y ladraba las visitas. Era más feo que pegar a un padre con un cartelín sudado. Ella guardaba el cráneo y escucho con un lacito rosa. Le ponía un jerseycito, me temo que del mismo color. Lo llevaba aquella tarde al veterinario porque había estornudado. ¡Ay, perdona! ¡Te pico el perro! ¡Ay, perdona! ¡Ay, lo siento! ¡No quería hacerlo! ¡Ay, perdona!
Subiendo las arcadas. Aparta, papá, que te enfada la papá. Aparta, que la papá te va a enfadar. Aparta, papá, que te enfada la papá. Aparta, que la papá te va a enfadar. Papá, te va a enfadar la papá. Papá, 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 te va a enfadar la papá. Papá, 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 te va a enfadar la papá. Papá, 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 te va a enfadar la papá. Papá, 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 te va a enfadar la papá. Subiendo las arcadas. Aparta, papá, que te empapa la papá. Aparta, que la papá te va a empapar. Aparta, papá, que te empapa la papá. Aparta, que la papá te va a empapar. Papá, te va a empapar la papá. Papá, 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 te va a empapar la papá. Papá, 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 te va a empapar la papá. Papá, 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 te va a empapar la papá. Papá, 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 papá.
Bueno, y como este es un punto que mientras estamos esperando a los compañeros de la vivienda y sus manifestaciones, vamos a recordar una cosa, que ya que nos mata día por día la patronal y comisiones y UGT en nuestras obras, ya que nos firman unos convenios y unas mierdas en para nosotros, sí queremos denunciar el asesinato de estos tres obreros, en los cuales uno, el hijo de uno de ellos, que venían de comer para irse a trabajar, resulta que la Guardia Civil está ensayando cómo se dispara un coche en movimiento y lo mata. Los asesinos o el asesino en este caso, que dicen que salió llorando, pues no llore, no llores, hijo, no llores, porque tú mismo estás incumpliendo una normativa, y esos ensayos se hacen dentro de cuarteles, y siempre, siempre se mira si hay alguna bala en la recámara.
Pero
tú
si
no
tiene,
lo miraste.
Pero si tienen 20 campos de tiro, los
exacto.
Hijos de la gran...
Tú no lo miraste. ¿Eh? Vosotros os pusisteis, el cuerpo de la Benemérita se puso haciendo esos ensayos de asesinato a personas que pueden pasar. Decían, entre comillas, para mí, que estaban haciendo pues un ensayo a un coche de movimiento en lo cual es sospechoso. ¿Qué sospechoso tenemos que ser los albañiles cuando estamos todos los días expuestos a nuestra muerte en el trabajo, para que nos venga un desgraciado, un cerdo, un tío que no quiere trabajar, a matarnos en carretera? Ya está bien, ya está bien. Que no tengamos a la patronal y tengamos también a la Guardia Civil asesinándonos en carretera.
Por un lado, hay muchas cosas. Este tema tiene muchas cosas, tiene mucha historia y no es la primera que pasa. Lleva pasando mucho tiempo. Porque, además, lo que no podemos hacer es olvidarnos. Hay que tener memoria de lo que pasa y lo que nos pasa. ¿Y quién son los responsables de lo que nos pasa? Y en este caso, los de la Bene Emérita, que ya le podían cambiar el adjetivo, porque sería la Malevérita, la Bene Emérita tiene muchos crímenes a su espalda contra el pueblo. No hace falta nada más que echarse la vista atrás un poquito y recordar el caso Almería. Aquellos chavales que por equivocación dijeron, los metieron en un cuartelillo y los mataron a palizas. Y los mataron, porque decían o pensaban o que su equivocación era que eran de la ETA o de no sé quién. Después, no hace tanto tiempo, un agricultor que fue al cuartelillo en Almería.
Fue buscando refugio al cuartelillo.
No solamente a pedir refugio, sino a denunciar agresiones contra él. No solamente no le hicieron caso en su denuncia, sino que las agresiones que él denunciaba de la calle siguieron en el cuartel. También lo mataron. Dijeron que le había dado un infarto, que es que, no sé, algo así como que se tiró contra un muro y muchas cosas. Dijeron muchas cosas, todo creíble. De verdad, nosotros nos lo hemos creído todo a pies juntillas, todo. Pero como no era bastante, y seguramente no va a ser bastante con lo que hay, porque no tienen castigo, no hay quien los castigue, pues ahora resulta que en un control donde han puesto a una pareja de guardias para vigilar a un agente por sospechas, no sé qué clase de sospechas serán, pues han disparado contra una furgoneta de trabajadores que acababan de salir de comer y para regresar a su trabajo. Y han dicho que es que el guardia en sí, el que ha disparado, se le ha escapado el tiro porque estaba hurgando la pistola que tenía, que no sabía, igual no sabía cómo funcionaba, o estaba practicando tiro, como dice aquí el compañero, o estaba haciendo no sé qué historia. Hombre, no nos contéis milongas más. Lo que hace falta aquí, lo que hace falta es que entonces estos asesinos paguen por sus asesinatos. Y de verdad, nosotros no estamos por la pena de muerte, pero esto se la merece, esto se la merece, y bien merecía, porque matan con intención y alevosía. No matan, no se ha escapado el tiro, ni los palos, ni los estacazos, ni los leñazos que le dieron a los que mataron a golpes en los cuarteles. Tampoco se escaparon. Iban lanzados con intención y dirigidos con toda la intención del mundo. Eso es lo que han hecho, eso es lo que hacen y eso es lo que van a seguir haciendo. Para eso es para lo que sirven. Y eso es lo que ha dado en llamarles fuerzas represivas, porque sirven solo que para reprimir al pueblo trabajador. Que lo único que hacemos es, además de trabajar, algunas veces, muchísimas menos de las que teníamos que hacerlo, es reclamar nuestros derechos, lo que nos corresponde, que es nuestro. Bueno, todavía nos quedamos cortos, porque reclamamos algo que tiene que ver con nuestros derechos, pero que no es el total de nuestros derechos, porque nosotros somos los que trabajamos, somos los que creamos y producimos la riqueza que ellos luego malgastan haciendo, soterrando la M30... y haciendo obras por las ciudades de capitales de las provincias, por a diestro y siniestro, levantando y tapando calles, ese tráfico de influencias de que siempre se ha hablado, pues está también por ahí. Claro, esa es la razón. Por eso levantan calles también, y por eso tapan calles, levantan calles y hacen muchas obras, porque los tráficos de influencia les permiten que sean las empresas que ellos lideran, donde ellos tienen sus inversiones hechas, las que se hacen cargo de esos presupuestos para llevarse la pasta. Y esa pasta, pues, ¿a quién se la están quitando? Pues desde a los que han apaleado y han matado hasta los que quedamos aquí. Así que, como decía antes, esto hay que empezar a tomar medidas para arreglar algo, porque así no podemos seguir. Hay que conquistar posiciones.
Sí, esta es la desgracia de un chaval de una familia. El chaval tenía 21 años. La versión oficial es que se estaba montando un control policial en la carretera, un control de la Guardia Civil. Y bueno, no se sabe cómo este Guardia Civil manipulaba el arma y de repente se le disparó. Con tan mala suerte, como decimos, que le dio en la cabeza. Sin embargo, uno de los ocupantes, primo del fallecido, uno de los viajantes en este vehículo, dice que ellos no vieron ningún control policial y lo único que vieron fue a la Guardia Civil salir de detrás de unas matas. ¿Cuál es la verdadera versión oficial?
Hay otra versión también que dice, y lo dice en la prensa, claro, de la prensa sabemos que no tenemos que creernos nada, pero bueno, ellos lo dicen, si luego eso se desmiente, pues serán responsables de lo que digan. Pero, y por eso tenemos que decirlo aquí también, la prensa ha dicho también que los guardias estaban haciendo una vigilancia porque había, se temían un tema de que tenían que vigilar, ¿no? Y estar atentos, y que el coche de la Guardia Civil salió detrás de la furgoneta donde iban los trabajadores y donde iba el trabajador este chaval de 21 años que ha sido asesinado. Y luego hay otra versión de que estaba manipulando el arma. Y luego está la versión de los trabajadores que iban en la furgoneta, como dice María, que lo único que vieron fue a unos guardias que salieron detrás de unas matas y dispararon. Así que está bien claro. Estos son unos bichos de verde que matan. Y que no matan por casualidad. Que matan porque van a cumplir órdenes. Y no son los responsables, ellos, quizás sean los directos, pero los responsables están a buen refugio. Y nunca van a salir a la luz quién son los responsables. Son los que mandan salir a matar. Y esos tienen graduaciones más altas que los que están en los puestos de vigilancia.
Ven de frases de solo quiero que me quieran como tú, como todo el mundo, deshaciendo primaveras, enhebrando los segundos.
Porque 20 años sin callarnos, hay que celebrarlos.
Gran fiesta, 20 aniversario de Radio Vallecas. Con la actuación de los chicos del parque, Mari la Iguana y los X.
Y más sorpresas. Martes 27 de junio en el EVE, calle Tomás García, número 5.
A las 9 de la noche.
La entrada es libre, así que...
¡no te lo puedes perder!
Se lo dice Marilyn.
Bueno, pues os recordamos que estamos con los pies en la tierra, aquí en Radio Vallecas, una voz libre, una radio libre, sin cadenas, sin tapujos, y siempre con lo que creemos que la verdad está por delante. El teléfono es 91-777-3928, por si quieres decir lo que tú quieras.
Eso, a ver si te atreves. Llama.
Y tenemos un correo electrónico que, bueno, yo como soy de los que voy a lápiz, lo van a decir por aquí.
Sí, bueno, www.radiovallecas, os recuerdo siempre con k.org. Ya sabéis, estamos acompañándoos desde Radio Vallecas con los pies en la tierra.
Que es un programa que tiene un cometido específico y es, sobre todo, tratar los temas que afectan a la clase trabajadora de nuestro país e incluso poco más allá. Porque, como lo dice nuestra ideología y nuestros acuerdos, las fronteras políticas para nosotros no son un obstáculo, no deben de ser un obstáculo, y queremos que nuestra voz llegue más allá de esas fronteras. Porque aquellos que están al otro lado de esas fronteras también son nuestros amigos, también son nuestros compañeros. Todos aquellos que tienen que vivir de su trabajo también son nuestros compañeros, nuestros amigos, y por ello siempre daremos todo lo que seamos capaces de dar, todo lo que tengamos. Y por eso siempre decimos, y nos cansaremos de decirlo, que todos tenemos que aportar un poquito, un granito de arena para hacer que todo este retroceso que padecemos en estos 30 y tantos años después de el rollo este político, que empecemos a recuperar todos esos pasos atrás perdidos. Así que, como dice la compañera, ahí tienes un micrófono, úsalo, que está haciendo mucha falta.
Os recordamos que el programa es de CNT, Construcción, Madera y Metal, de aquí de Madrid. Os recordamos que estamos en Plaza Tirso Molina 6, quinta planta, cinco, sexta planta, y en la segunda pues están los distintos ramos. También nos podéis encontrar en Tirso de Molina, un poquito más mirando para el cine, porque ahora el señor Talardón está intentando hacer ahí un campo de flores. No sé qué flores va a sembrar en el hormigón, pero bueno, no sé qué flores. Y también estamos en La Latina, todos los domingos, por si queréis conocernos, por si queréis estar ahí y por si queréis, por lo menos, estar un rato agradable.
La pena es que nos va a poner margaritas.
Margaritas, ya sabéis quiénes son las margaritas y las flechas. Señores y señoras que gobernaban con la falange española, que te quitaban a los niños, que se encargaban de recuperar a todos esos niños exiliados en aquellos tiempos. Yo creo que esas son las flores que nos van a plantar y yo creo que es hora de deshojar a las margaritas para por lo menos quedarnos con un ambiente florecido.
Es una buena ocasión para recuperar el nombre de la plaza, que no es ni más ni menos Plaza de la Libertad.
Exacto. No es Tirsomolina, en realidad es Plaza de la Libertad.
Así que a la estatua del cura le vamos a poner una pancarta que diga lo que tiene que decir. Yo me voy, que aquí no tengo sitio.
Es una soga. Llora, llora, pero ¿por qué? Si el sol luce en la playa, que es entrenar entre bibliotecas con miles de historias. Y dijo que tengo ya sabe hacer cuentas. Llora, 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 su habitación como si fuera una celda. Y es que no me doy cuenta. Tal vez tenga sal y querido en la cárcel. Tal vez te hayan dejado tirados y ahora seas uno más en el millón de paradas. Lloras porque no tienes ninguna esperanza. Porque al mirar tus manos las consideras inútiles. Dime, dime por qué lloras. Yo solo sé que el llanto está en tus ojos. Sé que es el punto medio entre el sometimiento o la rebelión.
Para no brillar, para no preservar. de la vida. Muñecos del sistema. Continuad creyéndolo todo.
Bueno, pues como bien nos hemos comentado durante la hora que llevamos ya de programa, hoy teníamos una visita. Son dos personas de la Plataforma contra la Precariedad y la Vivienda Digna.
Y por la Vivienda Digna, sí.
Y bueno, pues ya sabéis, el tema de la vivienda está muy candente y aquí están ellos directamente para contarnos lo que quieran.
Pues sí, aquí estamos y en primer lugar queremos decir que somos una asamblea que hemos constituido a partir de un movimiento espontáneo que se ha estado manifestando estos días en Madrid, bueno, y aquí en Madrid y en otros muchos lugares de España, ¿no? Y bueno, queremos hacer algo más organizado de todo esto, y uno de nuestros primeros actos más importantes, ¿no?, que suponen otro nivel, es la convocatoria de una manifestación para el 2 de julio. Entonces, primero queremos decir que este grupo no quiere representar a todo el movimiento por la vivienda, ¿no? Gracias a Dios el movimiento por la vivienda nos sobrepasa, ¿no? Tiene una cara múltiple, es un colectivo organizado y es un colectivo que se está también organizando, ¿no? Están surgiendo grupos de muy diverso tipo y se trata de hacer fuerza un poco entre todos, ¿no? Entonces, pues hemos hecho un pequeño manifiesto para dar a conocer nuestras razones, ¿no? En primer lugar, evidentemente, las dificultades que tenemos para acceder a la vivienda, que eso atenta también contra la ciudadanía, ¿no? Supone que tenemos derecho a... tenemos que tener unos derechos básicos, ¿no? Está el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a vivienda digna. También está el derecho a la salud, esta multitud de derechos que tenemos que tener garantizados, ¿no?, para ser ciudadanos. Y creemos que el artículo 47, que consagra ese derecho, pues tiene que cumplirse igual que todos los demás. Luego también, en este manifiesto nos quejamos de lo que de la represión policial que ha habido, sobre todo en la segunda y la tercera sentada, ¿no?, con 17 detenidos y decenas de heridos, ¿no? Uh-huh. Creemos que hay una especie de, vamos, una especie de agravio comparativo, claro, porque, bueno, hace poco todo lo que pasó en España, ¿no? Con el este lío que hubo con el caso Bono y tal. Sabemos todos que realmente lo que pasó fue que unos militantes del PP les llamaron a declarar a una comisaría y poco más, que fueron a su casa, ¿no? Aquí estamos hablando de gente que se ha manifestado por un derecho constitucional, y que han sido detenidos, algunos ni siquiera estaban en la manifestación, ¿no? Sí que no, que estaban de paso, a lo mejor estaban ahí sentados y tal. Y algunos han pedido penas incluso de hasta 4 años de prisión, más de 2 años pasa a la cárcel, por unas imputaciones de unos delitos que no tienen ningún sentido, prácticamente llamándoles terroristas. Bien, luego también nos quejamos de cómo están diseñados los barrios. No hay un modelo de sostenible, un modelo integral, ¿no? Aparte de que la especulación eleve los precios, pues hay una sobreconstrucción y las ciudades son cada vez menos habitables. O sea, eso es evidente. Pasa en Madrid, pasa sobre todo también en las costas, y es un modelo que no se puede tirar para arriba. Hemos visto hace poco en el Observatorio de la Sostenibilidad que hablaba de eso, de que no se podía mantener un modelo así porque es inviable, ¿no? Tenemos el suelo que tenemos y evidentemente tenemos unos valores naturales que son parte de nuestra riqueza. Y además es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sobre todo en un país que necesita vivir del turismo, ¿no? Bien, luego también nos queremos quejar de la precariedad laboral, ¿no? Muchas veces no se trata solo de dificultad de acceder a una vivienda, ¿no? Se da un binomio, ¿no? Que es dificultad para hacer una vivienda por los precios y unos salarios muy bajos, por otra parte, ¿no? Entonces eso ya es lo que nos termina de asfixiar, ¿no? Porque no se trata solamente eso de que no tenemos un dinero, no tenemos unos buenos ingresos, encima no tenemos capacidad de conseguir una vivienda, encima nos suben los tipos de interés, porque es una especie de conglomerado, están por un lado las inmobiliarias, por otro lado están los bancos, por otro lado están todas las administraciones, ¿no? Pues en todo parte de un mismo juego que nos deja fuera a los demás, que se supone que somos los que apoyamos eso, lo que la base del sistema son los ciudadanos en una democracia, ¿no? Y somos los que nos quedamos excluidos, ¿no? Es como que estamos callados, ¿no? Es como que somos los únicos que no podemos hablar, ¿no? Es un silencio que sufrimos y que ya no nos vale. Por eso nos estamos organizando y queremos salir de esta situación. Queremos movernos, queremos romper esa invisibilidad de la que padecemos. Y queremos, pues, sobre todo cambiar las cosas y dar a luz un nuevo modelo, simplemente que sea más social y más moral, ¿no? Una persona tiene derecho, simplemente con sus 8 horas de trabajo al día, a tener una vida digna. Si tú quieres un cargo de responsabilidad, tú quieres ser un ejecutivo, curra 14 horas, pero si tú simplemente quieres vivir de tu trabajo, pues no necesitas ser un esclavo. Y bueno, eso es lo que defendemos para el 2 de julio, básicamente. El texto literal, pues, se puede difundir, está en la red, ¿no? Está en la red. Y simplemente queremos que invitaros de aquí a venir el 2 de julio.
Pues sí, el sistema del bienestar está colapsándose y cada vez hay más recortes. Nos están atacando por 3 frentes. Por un lado, el tema de la educación, que nos quieren hacer engranajes del sistema, gente productiva que no piense por sí misma, que no tenga razón crítica para combatir el sistema en el que vivimos, ¿no? Por otro lado está la reforma laboral, que dicen que impide un poco la temporalidad del empleo y sin embargo lo que hace es que hace temporal los trabajos fijos. Así que sí, es para partirse de risa. Y por otro frente, pues tenemos el tema de que nos están bajando los salarios. El IPC en teoría ha crecido un 3% este año, en la realidad ha crecido un 6%. ¿Esto qué significa? Pues que nuestros salarios han bajado un 3%, porque el tipo de interés lo que hace es que es la cifra de aumento de nuestros salarios. Y si dicen que crece un 3% y realmente sube un 6%, lo que están haciendo es bajarnos un 3% los salarios. El trabajo temporal lo que impide es que podamos acceder incluso a una hipoteca, ¿no? Las hipotecas son bastante chungas, pero bastante más es ni siquiera poder acceder a una hipoteca, ¿no? Y aparte de la temporalidad está el tema de la vivienda, que es el por el que estamos aquí. Y lo que está ocurriendo con la vivienda, bueno, pues es que tenemos una economía superinflada, tenemos un crecimiento económico virtual, pero no real. Tenemos un crecimiento económico a base de especulación. Y el problema que tiene esto es que, sí, la vivienda está subiendo de precio y eso hincha la economía, pero realmente el precio de las casas no está subiendo, porque el precio siempre ha sido el mismo, ha sido los ladrillos, la mano de obra y lo que se quiere llevar el capitalista, ¿no? Pero, sin embargo, está creciendo por encima de eso, pues porque hay mucha demanda y algún día esto estallará, porque cuando más crecen los pisos, algún día la gente dirá, bueno, pues ya no es rentable, ya son muy caros, ya solamente pueden bajar, la gente empezará a vender y se desplomará la economía española. Nosotros lo que queremos es parar con este proceso, o sea, parar con la especulación, hacer que la casa deje de ser un valor especulativo y sea un valor de uso, es decir, sea un artículo de necesidad, como la comida, la vivienda, yo creo que debería de ser también un artículo de necesidad. Y entonces, para esto, pues hay muchas medidas, pero nosotros no queremos parches. Nosotros lo que tenemos claro, la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, es que no queremos VPO, no queremos viviendas de protección oficial que se sortean ahí entre millones de personas y si te tocan, pues como si te has comprado un cupón de la ONCE, pues mucha suerte, ¿no? Pero el resto de la gente nos merecemos esa vivienda digna, pagar un 10-15% de nuestro salario por ello, que es lo digno y lo lógico. Y además, en nuestro artículo 47, como bien decía Dani, está regulado que así debe de ser, que los poderes públicos, en teoría, deberían de evitar la especulación y hacer que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna. Entonces, bueno, pues la gente que protesta, como nosotros, la gente contra la precariedad y por la vivienda digna, que hemos estado saliendo todos los domingos a las 7 de la tarde en Sol, pues hemos sido duramente reprimidos por la policía, ¿no? Parece que están bastante asustados por nuestro movimiento. Y entonces, pues hemos redactado un manifiesto que estamos poniendo en contacto con los medios, pues que lo voy a leer, sí.
Avanti a popolo.
La Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna desea poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. En las últimas semanas se han desarrollado manifestaciones reclamando una vivienda digna, derecho garantizado en el artículo 47 de la Constitución española. Durante el transcurso de las mismas hemos sido testigos reiteradamente de violentas y desproporcionadas actuaciones policiales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la responsabilidad de la delegación del Gobierno, que es el órgano político que además es del Partido Socialista, no han tenido ninguna objeción en reprimir a los ciudadanos que exigían una respuesta al problema de la vivienda, lo que contrasta con el amable comportamiento que se procura a conocidos imputados en los numerosos casos de corrupción inmobiliaria que vienen saliendo a la luz desde hace tiempo. Como resultado de todo ello, decenas de personas han sufrido lesiones y al menos 17 de ellas han sido detenidas, imputándoseles arbitrariamente cargos que implican penas de hasta 4 años de prisión. Por tanto, exigimos la inmediata retirada de todos los cargos que pesan sobre los detenidos, la apertura de una investigación sobre la brutal actuación policial, así como la condena de todos los responsables por estos hechos.
Bueno, yo tenía una pregunta antes que esta, pero creo que la violencia policial, bueno, la violencia gubernamental, en este caso, que es el gobierno, es el que manda esas fuerzas represivas, yo creo que se está pasando. Estos chavales que están a nuestro lado son chavales jóvenes, están pidiendo un derecho como hemos recordado antes la compañera de Sevilla, que se quedó desnuda ante el gobierno por la vivienda. Esta venía del movimiento Ocupa de Casas Viejas. Casas Viejas es un pueblo que también, si es el mismo, fue aniquilado por la represión policial de la República, o sea, de Manuel Azaña, súbdito de un gobierno socialista.
Sí, dijo que los tiros a la barriga.
Exacto. Ese hombre fue un asesino como lo están haciendo. Desde aquí también yo, por lo menos, mi más enérgica repulsa a este estado policial y ya la pronto libertad sin cargos y sin nada de esta gente que ha sido detenida por pedir solo un derecho a techo. Ya está bien de tanta especulación. Y otra de mis, que era la primera, hablabais de bancos, sobre todo tú. Sí. Bueno, yo soy de construcción, me dedico desde el principio de obra hasta el final de obra. Sabemos que hay muchos ramos. Bueno, cuando ya se edifica el edificio y ya están los ladrillos, es fácil ver cómo hacen las naves, ¿no? Los locales, abajo de cada edificio. Es que fíjate qué cosa más chorrada, pero resulta que siempre fabrican y lo primero que se mete es un banco.
¿Para sentarse?
Lo esencial con los cimientos, ¿no?
Exacto. Ese banco se rige con la constructora de estar poniendo todos esos puntos que vosotros decís, de los intereses, de los no sé qué, para comprar esa vivienda, una vivienda de protección oficial. O sea, sé que es consecuente, ¿no? ¿Cómo veis eso de los bancos? Quiero ver mi historia, ¿no? Sí, sí, es mi historia. ¿Cómo veis eso de los banqueros?
Esa es la buena.
Yo lo pondría en un contexto más general. Es que en España, desgraciadamente, la economía nunca se ha tenido en serio. Por eso pasan cosas como lo de Afinsa o como los pisos. Un sistema económico para que pueda pervivir y sea efectivo y pueda ir más allá de una situación coyuntural, sino que sea estable, pues solo puede basarse en una cosa, que es la productividad de sus trabajadores. Con un empleo precario, el ecosistema puede seguir para adelante. Vamos a ver, tenemos por un lado la especulación urbanística, tenemos el turismo, tenemos las subvenciones de la Unión Europea, que ya nos tocaría por desarrollo. Vamos a quitarle eso, ¿qué es lo que queda de España? En base a la productividad de los trabajadores, lo que somos capaces de nuestra propia competencia. Muy poquito, ¿no? Un sistema que se basa en las finanzas y la especulación difícilmente puede salir para adelante. Pero es que para que un trabajador sea productivo, tienes que dejar que se forme, que trabaje, que tenga una estabilidad, una seguridad. Con estos contratos es imposible. Entonces, ¿cómo puede prevenir un sistema donde los propios trabajadores no pueden formarse, sino simplemente son como un juego de tabúes? Entran como una carta de cambio, son un activo financiero, ¿no? O sea, pues son más rentables así, y se pasa con todo, ¿no? Pues vamos a ver cómo les podemos robar más a estos, vamos a hacer 15.000 subcontratas. Sobre todo cualquier cosa, ¿no? Vamos a sacar trabajo como sea, metiendo más intermediarios, haciendo hipotecas que hagan que crezca la economía, porque también se puede crecer por el tema financiero, pero ¿dónde está el crecimiento por productividad?
Sí, sí, es que ese es el rollo. Luego el banquero, que sepáis, los que vais a comprar estas viviendas que os dicen que hay que pagarlas y tal, que sepáis que el banquero es el primero que con la constructora y con esta política que tienen, son los primeros que se llevan vuestro sueldo. Os ponen fácil en las cosas, cuando en realidad deberían ser tan fáciles como no cobrar.
Yo tengo, vamos a ver, cuando se hizo la primera concentración, que fue una manifestación donde uno se sintió feliz durante 6 horas y media en Madrid, cuando pasó eso, pues uno piensa, aquí está pasando algo bueno, algo que merece la pena y algo que por lo que estar aquí con toda esta gente, porque esto es lo mejor que se puede empezar a hacer. Luego la cosa ha ido un poquito más flojita y tal, evidentemente, y hay que tenerlo en cuenta y ahí está, y tenerlo claro. Si la represión del sistema siempre está para eso. Y para acabar con las fuerzas que hay, para tratar de hacer que la gente se eche un poco atrás, para todo eso. Por otra parte, yo me consta que aquí, en este momento, estáis mucha gente pues con diversos pensamientos, y además eso es lo bueno, y además con diversas posibilidades. Digo, pues habrá quien tenga que trabajar además de estudiar, otros no. Pero en el fondo hay algo que cohesiona y en lo que todo el mundo está de acuerdo. Yo es por eso por lo que casi es un... por lo que me gusta. Es decir, yo... me gusta, de verdad, me gusta estar metido en todas las historias, pero es que hay historias que merecen de verdad la pena. ¿Cómo empezó vuestra... que empezaste a interesaros, ¿no? Por que había que hacer algo, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo, no sé, los grupos?
Pues yo la verdad es que creo que la población en general, estaba un poquito adormecida antes de la guerra de Irak, ¿no? Tampoco había mucha lucha después de... el gobierno de Felipe González, pues durante ese gobierno la verdad es que la gente... pues hubo muchas protestas, pero la guerra de Irak fue algo que despertó el gigante dormido de la repulsa, de darte cuenta de que hay muchísimas contradicciones en este sistema y que comienzan a explotar a raíz de que tenemos que ser cada vez más competitivos, ¿no? Nuestro Estado, ¿no?, compite pues contra un montón de países que explotan a sus trabajadores y producen con una baja presión fiscal, con pocos impuestos, ¿no? Y entonces el proceso tiende a neoliberalizar el sistema, ¿no? Y para ir consiguiendo mayores beneficios y para que España sea un país productivo y competitivo, ¿no?, pues lo que hace es reducir la presión fiscal, reducir los impuestos y neoliberalizarse, ¿no? Y es un proceso que lo estamos viendo desde todos los frentes, ¿no? Como decía antes, estamos viéndolo pues en el tema de la vivienda, de la nueva ley de trabajo sacada por el gobierno socialista, lo estamos viendo en que cada vez el gobierno invierte menos en educación y quiere que salgamos antes al mercado, seamos antes productivos. Y sin embargo, pues esto ha despertado pues en el tema de la vivienda, cuando los jóvenes se hipotecan de media a más de 30 años y con más del 50% de su sueldo, pues ya es que no les queda otra que salir a la calle y luchar por sus derechos. Porque si además estamos utilizando una herramienta como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, etcétera.
Sí, además es curioso porque ese derecho está en la Constitución, pero está en los principios rectores de la política económica social. No está en el apartado, en el capítulo primero, del título primero, que es el de los derechos y deberes fundamentales. O sea, es un derecho, pero no está equiparado a otros derechos que son, pues a lo mejor, el derecho a la vida, a la manifestación. Y por eso pensamos que otra de las medidas que habría que propugnar es eso, cambiarle su lugarcito, ¿no? Porque estuviera junto con otros derechos y deberes fundamentales. Porque es un derecho y deber fundamental, ¿no? Y más en este contexto, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de que las leyes y la justicia hay que aplicarlas seguro con la situación, ¿no? Para muchos temas, ¿no? Pues si no, si con otros temas vale, con este también, ¿no? Para todos, como personas que somos, como personas que tenemos derecho a vivir nuestras vidas. Además, yo creo que, a ver, es que es muy lógico, un gobierno, un Estado, toda una infraestructura, toda una estructura estatal, ¿para qué vale? Si no vale para atender a nuestras necesidades, ¿para qué puede valer un Estado? Si un Estado, en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, crea otros que no existen, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la legitimidad de un sistema que no nos echa una ayuda, sino que al revés, que crea otros problemas? O sea, no tiene fundamento en legitimidad. No pueden hablar de ley alguien que no usa la ley salvo para castigarnos, para crear otros problemas o para lucrarse. O sea, no hay un, es que ese es el asunto, ¿no? A ver, ¿cuándo cambia aquí la conciencia y cuándo cuándo nos vamos a dar cuenta de que el sistema se está montado es para nosotros, es un sistema para los ciudadanos? En este sentido, yo creo que este movimiento es muy heterogéneo y muy diverso, porque hay muchas corrientes y porque, más que político, de alguna manera yo lo defino como un movimiento moral. O sea, queremos un sistema moral en el buen sentido de la palabra, no de la moralina de toda la vida, ¿no? Pues es un sistema que respete a los seres humanos y que no los use. O sea, los seres humanos no se usan.
Exacto, has usado la política. Más bien has dicho que es un sistema moral antes que político. ¿Los políticos piensan lo mismo o quieren tener 33 años en vuestras casas hasta que se mueran vuestros padres para poder seguir a casa? ¿O el sistema político lo que quiere?
Es que hay un problema, ¿no? Es que hoy en día los partidos se financian a través de la especulación, o sea, se financian a través de las inmobiliarias y a través, pues, por ejemplo, Cataluña, el problema del 3% famoso, ¿no? Pues del 3% de todo lo que se sacaba a CiU, bueno, de todas las viviendas que se construían en Cataluña, se lo llevaba a CiU. Y tres cuartos de lo mismo por todos los frentes y todo el territorio.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar dentro de un momentito. Le vamos a poner un poquito de caña a vuestros oídos musicalmente y vamos a ver qué nos depara esta media última hora.
Del poder. El rock and roll. ardiendo otra vez, gritando, sube por la escalera. Amenaza con matarme, cierro los vinos en el cuarto de atrás. Me voy a ver, siento el dolor, pero duermas. La humillación, la humillación. Llama a la policía, llama a la justicia. Que lo metan en la cárcel, volverá a intentar matarme. La repulsa ciudadana, el apoyo feminista, 1200 periodistas. Me he comprado una pistola, me he comprado una pistola. Me he comprado una pistola.
Fuck the system, fuck the world.
Sistema de opresión, es fucking
Sí, bueno, hemos tenido aquí un corte y hemos estado aquí, pues bueno, hemos seguido como si estuviéramos haciendo el programa. Eso, hemos estado hablando de un montón de cosas, de cómo la necesidad que tenemos de unirnos, la gente, de ir a reclamar las cosas todos juntos. Primero, porque todos tenemos derecho a ellas. Segundo, porque a todos nos afectan. Y tercero, porque si no vamos juntos, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, yo creo, vamos a seguir por ahí y vamos a, bueno, pues vamos a hablar un poquito también de cómo organizáis, de, bueno, pues tendréis asambleas, reuniones, donde decidís qué vais a hacer al día siguiente. O donde decidís pues una convocatoria, donde hacéis el trabajo de llevar a cabo esa convocatoria, de, no sé, pues si tenéis que comunicarlo, etcétera, sí. etcétera, etcétera.
Claro, se trata de estar juntos y concentrados, ¿no? Dirigir nuestra energía al mismo punto y todos juntos, como un rayo láser, ¿no? Como diríamos. Y sí, en ese aspecto, pues realizamos asambleas todas las semanas, viene siendo ahora el sábado. Sobre todo solemos elegir sedes pues en plan universitario, aunque no somos un movimiento universitario de gente mayor de 35 años, también tenemos contactos con, bueno, con diversos grupos, asociaciones de vecinos, pues sindicatos que nos están apoyando, organizaciones de estudiantes, e incluso el otro día hubo un mensaje de divorciados, creo. Entonces, pues nos juntamos todo a este mare magnum, tenemos el mismo objetivo, ¿no? El de pues, simplemente conseguir una vivienda, poder el derecho a la vivienda que ya habla, del que habla el artículo 47, ¿no? Y suelen ser ahora los sábados a las 5 de la tarde, pues una asamblea que ahora viene siendo en Ciencias de la Información, en la Complutense. De todas maneras, pues los cambios que haya en las reuniones, o si son, vinieran a ser el sábado o el domingo, pues todo se puede comunicar en, por ejemplo, viviendadigna.es, que es el wiki, y bueno, tenemos muchos tipos de enlaces por internet y todo esto se va comunicando, ¿no? Tomamos las decisiones pues en cuanto a organización, hemos hecho comisiones especializadas, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, somos de comisión de comunicación, hay una comisión de apoyo a detenidos, otra dedicada a eventos, así más, pues, pega de carteles, tal. Se trata de aprovechar el potencial que tenemos porque somos gente preparada, pertenecemos a generaciones preparadas, pero que no vemos reflejada esa preparación, ¿no? Ni en cuanto a sueldo, ni en cuanto a posibilidades de acceso, ni en cuanto a muchos derechos. Pero ese potencial lo vamos a aprovechar de una manera o de otra, ¿no? Entonces estamos creando esta institución medianamente organizada, que lleva poco tiempo, todavía hay cosas que limar, pero para lo poco que llevamos creo que está yendo bastante bien y que tiene posibilidades de crecimiento. Además estamos ya contactando con gente de otras asambleas y yo creo que tiene buenas posibilidades. Y aparte de asambleas, en la que pues, tomamos decisiones pues como las entradas de los domingos, como cosas referentes a la manifestación del 2 de julio, pues también hablamos de otro tipo de actos pues más originales, ¿no? Reivindicando un poco pues que somos gente brillante e imaginativa y que podemos hacer cosas que llamen la atención, y además tenemos que llamar la atención, ¿no? Pues hace poco, el domingo, en la Feria del Libro, uno de los actos que hicimos fue estar con ladrillos de mentira, ¿no? Con cartulina y tal, y les ponemos un precio pues 6.000 euros, 9.000 euros, ¿no? Reflejando un poco pues así de forma metafórica la especulación, ¿no? Y hacemos como que los vendemos. Los llevamos a la feria y nos los firmaron escritores que apoyan, que nos apoyan, y también firmaron pues una carta que hemos hecho para pedir firmas para lo de los detenidos, ¿no? Para que sean absueltos y sobre todo para darle publicidad al asunto, porque con proceso judicial, si es público, pues hay menos posibilidades de que se convierta, de que se cometan abusos, ¿no? Y ciertas tropelías, ¿no? Y bueno, pues en este aspecto también todo el que quiera participar puede proponer sus ideas en cuanto a temas de asamblea, en cuanto a temas de organización, en cuanto a temas de actos. Esto es un movimiento para todos, para jóvenes, para mayores, para todo el que tenga un problema de vivienda en España o simplemente quiera cambiar la inmoralidad de este sistema. Y bueno, pues evidentemente estamos abiertos a, yo creo que a la inmensa mayoría de la sociedad.
Además, lo que estamos haciendo ahora es pasar de ser simples manifestantes, que está genial salir todos los domingos, a reunirse en Sol a las 7 y salir a la calle y luchar por nuestros derechos, pero además lo que estamos haciendo es organizarnos para tener más fuerza, ¿no? Y el hecho de que ahora seamos titulares, salgamos en El País, salgamos en El Mundo, en el Financial Times, en Telecinco, en Radio Nacional, en Radio Vallecas, en un montón de sitios, pues esto es fruto del esfuerzo de todos, que estamos organizándonos para cambiar esto, ¿no? Un montón de gente. Y adelante sigue esto, y la verdad es que si yo le hago un llamamiento a todos los oyentes de Radio Vallecas para que se apunten primero a las manifestaciones y segundo a las asambleas, que son abiertas para todo el mundo en Ciencias de la Información a las 5 los sábados.
Sí, bueno, el problema que ellos nos están comentando aquí es que el tema de la vivienda no es solamente un problema de jóvenes. Hay muchísimas personas que no son estudiantes que también están a falta de esa vivienda. Dani nos comentaba hace poco que habían tenido un correo de una asociación de divorciados que también exigían esa vivienda digna, ¿no? Pero tanto como los divorciados, pues están ya no solamente los separados, sino también todos esos jóvenes que también necesitan una adecuación especial en la vivienda, como son los discapacitados, ¿no? O sea, que no solamente son nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, quien está reclamando esa vivienda, ¿no?
Luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, claro, como no podemos crecer, en el sentido de que estamos condenados a una juventud casi eterna por estas condiciones, pues realmente hasta que ahora somos jóvenes, ¿no? Yo ya no soy estudiante tampoco, ¿no? Pero tengo 26 años y mis posibilidades de hacer una vivienda pues no las veo. Y yo conozco gente pues de 36 que también están con nosotros en la asamblea, de 30 y tantos, pues condenados a ser jóvenes, ¿no? Pues no, es que claro, un movimiento de jóvenes, es que a este paso, jóvenes entendiendo como tal a gente que todavía no ha hecho su vida, pues vamos a ser la inmensa mayoría, ¿no? Vamos a llegar a ser jóvenes gente de 50 años, ¿no? Y no, porque tenemos derecho a crecer. Y evidentemente solo se puede crecer si tenemos una vivienda y unas posibilidades.
Hay una cosa muy importante, ¿no? Que es que desde todos los medios lo que se está vendiendo es que la juventud, ¿no? Es que se pasa el día viendo la tele, en su casa, no se quiere ir de casa, quiere vivir de los padres, somos parásitos. Y no es así, es que no podemos salir de casa. O sea, yo tengo unas ganas locas de hacer mi vida, ¿no? Pero no puedo y yo no sé cuándo podré, ¿no? Y la solución no es la que nos da Esperanza Aguirre, de apúntate al IBIMA, ¿no? Y que te toque un cupón de una casa de 30 metros un poquito más barata. La solución no es Kelly Finder, la solución no es vivienda de protección oficial, la solución es terminar con los parches y hacer cosas pues como se acaba de hacer en el País Vasco, que es una cosa que lo que hace es que la gente que tiene viviendas de protección oficial y las quiere vender, ¿no? Pues en teoría el gobierno te dice a cuánto lo tienes que vender, ¿no? Por ejemplo, tienes que vender tu casa a 11 millones de pesetas, ¿no? Entonces este tío pues dice, bueno, pues yo la vendo a 30 millones de pesetas, pues porque es el precio que hay por mi zona, ¿no? Y entonces pues ante el notario le dan 9 millones y luego en negro le dan el resto. La solución a este tema podría ser que el gobierno, el IBIMA en Madrid, el gobierno del País Vasco en el País Vasco, pues sea los que compran las casas y los encargados de venderla. ¿Sabes? Que al IBIMA se le tengan que dar 9 millones de pesetas si la casa vale 9 millones de pesetas y no le paguen 20 millones en negro. Y así se terminaría con el problema de la especulación en las viviendas de protección oficial.
Pues yo creo que el mejor remedio a esta solución, volvemos a repetir, es la ocupación. Ocupación de terrenos especulados. Ocupación hasta en la casa de la Moncloa. Esa casa que nos vale tanto mogollón de dinero mantener al año, que nos vale un montón, el Pardo, la Moncloa, la Casa Real, todos esos señores que viven gratis, deberíamos echarlos y ocuparlos.
O los echamos a los tiburones y nos hacemos luego con el palacio. Pero yo tengo aquí un tema. Es decir, estos días se está hablando mucho de la ocupación del suelo, de la especulación ya masiva de vivienda, de una construcción desmesurada. Se habla de construir o que se están construyendo cada año 800.000 viviendas, además de los parques industriales que se están construyendo. Es decir, se está construyendo una cosa inmensa. Y hace especial mención a la ocupación de terreno para construir excepcional en la zona de la costa, y que además está afectando al sistema ecológico total y absolutamente. ¿Y cómo veis el tema este?
Bueno, pues se podría calificar de muchas maneras: catastrófico, demencial, inhumano, una burrada, otra cuestión inmoral, ¿no? Más que hay pruebas, pues, de bastante tecnología. Hubo un proyecto, el proyecto Colin and Cover, que se hizo con comunidades autónomas, bueno, con diversos organismos, ¿no?, que han participado y tal, que han tomado fotos pues a partir de satélites y tal, viendo cómo ha evolucionado la ocupación del suelo a partir de unos años del 87 al 2000, ¿no? Pues ver cómo ha ido eso, cómo ha ido evolucionando el suelo artificial, el suelo no urbanizado, y viendo cómo había aumentado, ¿no? Como la masa gris aumentaba, solo se veía en el satélite, y la masa verde disminuía, ¿no? Como si fuera un cáncer, ¿no? Yo veo esto como un cáncer, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque si vemos los datos en lo que es las costas, y no solo las costas, pero en las costas es donde más daño hace medioambientalmente, ¿no? Pues han disminuido los hábitats naturales y ha aumentado pues la superficie artificial, sobre todo también en las costas y en sitios muy concretos como la Comunidad Valenciana o incluso en ciertas zonas de Andalucía como Marbella, Málaga y tal. Bueno, por ejemplo, en lo que era Andalucía se da una cosa muy curiosa, ¿no? Porque sobre todo había especulación y presión urbanística en Málaga, pero ahora se ha desplazado a otros sitios como Almería, Huelva y Cádiz, y además de una forma muy dañina, ¿no? Porque está claro que construir en un ecosistema lo daña, ¿no? Pero imagínate que son construcciones muy dispersas, o sea, no un grupo muy, muy junto y tal, ¿no? Sino muy dispersas, y para unirlas hay que hacer pues un montón de carreteras, ¿no? Entonces estamos cortando, evidentemente los animales tienen que pasar de un lado a otro, ¿no? Para moverse. Entonces se les está cortando el paso con carreteras, con infraestructuras. Mira, por ejemplo, en superficie dedicada a autopistas y autovías ha crecido en Andalucía en 475%, en menos de, ¿cuánto han sido? Del 87 a 2000, pues 13 años, ¿no? Por ejemplo, y lo que es la construcción de campos de golf, pues un 150%. Eso en Andalucía, ¿no? Pero la Comunidad Valenciana es brutal. Ahora que hablaba, no solamente es el tema de construcción de viviendas, es el tema de construcción de cualquier tipo de infraestructuras. Pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la superficie dedicada a embalses aumentó un 22,6% en 13 años. Estos que piden un plan hidrológico para agregar campos de golf, ¿no? Porque en Murcia fue la comunidad en la que más campos de golf hubo el año pasado nuevos, 55, eso es ver Greenpeace. Y también fue la región en la que más urbanizaciones nuevas se hizo, no sé cuántas fueron, pero un montón. Y luego resulta, y también fue precisamente del 87 al 2000 ha sido de las que más ha aumentado la agricultura intensiva, los regadíos. Y a margen de eso, pues la construcción de artificial en las costas, pues que ocupa el litoral en todo lo que viene a ser, pues eso, la zona del Levante, pues hay zonas que está prácticamente construida casi el 40%, creo que era en Marbella o en Málaga, que es prácticamente el 40% de las zonas construidas. Superficies artificiales 44% incluso en algunos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sostener eso, ¿no? ¿Qué pasó hace poco en Carboneras, en el hotel este, en pleno parque natural? Pues es una aberración, ¿no? Se supone que los parques naturales se puede hacer usos del lugar, ¿no? Se trata de proteger la zona, pero dejando que la gente que lleva ahí toda la vida, pues, sacando cosas de la naturaleza, no sé, pues, hay unos usos del medio, ¿no? De toda la vida, el hombre es agricultor desde que el mundo es mundo y caza, ¿no? Pero una cosa es mantener eso y otra es tener un hotel en pleno parque natural y fastidiarlo completamente, ¿no? Pues eso es lo que pasa cuando hay un modelo de crecimiento basado en la especulación y en el turismo, y las dos son cosas unidas, ¿no? Y luego también es un tema muy curioso, porque también son las comunidades en las que hay más incendios, y claro, luego como es un suelo que ya no vale para, que ya no se puede cultivar y ya no tiene valores naturales, pues nada, pues dentro de unos años pues eso queda un bonito monte, y como se ha convertido en algo quemado que no vale para nada, pues se recalifica, se construye. O sea, la zona en la que está edificada, por ejemplo, ciertos parques de atracciones muy míticos, Terra Mítica y tal, pues podríamos investigar un poco la cantidad de incendios que hubo en esa zona un poco antes. Yo no digo que fuera provocados, pero sí que es verdad que creo un poco las coincidencias, ¿no? Hay gente que se cree en ellas, ¿no? Pero hay coincidencias que son muy, muy difíciles de darse, ¿no?
Sí, yo no digo que fueran provocados, pero no digo que no. Y además, como la naturaleza es tan espontánea, claro, y tan así, pues dice, hoy voy a ir a quemar allí, en aquella parte, y mañana me voy al otro sitio. El sitio me interesa más quemarlo y voy por allí y tal. No, no son intenciones, por supuesto que no.
No, por supuesto que no.
Dice por ahí un artículo que venía en un periódico de estos que regalan por la calle, que además también hablan de fútbol, ¿eh? Qué casualidad. Dice que el gobernador del Banco de España no sé si Jaime Caruana o no sé si Jaime otra cosa. Pero
Caruana seguro. Seguro.
Bueno, pues el tipo este ha pegado una alarma enorme, ¿no? Ha hablado de una forma alarmante en cuanto a lo que se refiere a la subida de los tipos de interés, porque eso va a posibilitar una situación muy complicada. Es decir, lo que estáis hablando antes. Si empiezan a subir los tipos de interés y ahora ya es difícil afrontar una hipoteca, imagínate cuando esto suba 2, 3 o 4 puntos, que la gente se va a quedar todo el mundo en pelotas. Es decir, aquí no va a poder pagar ni Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, una alarma grande, ¿no? Pero es un artículo gracioso y simpático, lo suele hacer siempre así. Y es que al final acaba diciendo que, pero no pasa nada, no hay ningún problema.
Es que además va a pasar, ¿no? El Banco Europeo ya lo dijo cuando subió los tipos de interés aquí. Además tuvimos el honor de que fue en Madrid, ¿no? Cuando se produjo y tal, lo cual nos honra. Que también anunciaron que el señor Trichet dijo que no iba a ser la última subida, ¿no? Que iba a haber más. O sea, la situación está mal, pero al menos una subida más va a haber. O sea, no lo digo yo, lo dijeron ellos. Y al menos una significa que a lo mejor hay dos. Pero vamos, que la cosa pues va a estar mucho peor. Está mal, pero puede llegar a estar peor. Y además esta tendencia de subida de tipos de interés, pues no sé, pero no tiene pinta de que vaya a ser. Parece que va a ser una situación estructural de la economía por mucho tiempo. Me da a mí.
Oye, y una cosa que lleva mucho tiempo por ahí y que parece que surge y desaparece, como los ojos de Guadiana. Aparece y desaparece. ¿Es posible que eso de la burbuja se haga realidad? Porque tal y como van las cosas, ahí los expertos dicen que no. Además ellos lo razonan muy bien y bueno, dicen que no, y entonces pues como los expertos dicen que no, aquí no pasa nada. Pero es que la realidad parece que marca otra cosa.
Bueno, vamos a ver, cualquier fenómeno, es una cuestión de economía, pero simple y clara. Cualquier fenómeno económico basado en la especulación tiene que tener un final, ¿no? Porque estamos hablando de algo que continuamente se está vendiendo con un precio mayor que el que realmente tiene, ¿no? Entonces es una cadena, cada vez más y cada vez más. Algo vale 5, yo vendo por 20 y tú lo vendes por 30, pero eso sigue valiendo 5, ¿no? Entonces llega un momento en el que tienes papel mojado muy caro. Pero llega un momento, en algún momento tendrás que tú que hacer uso de ese papel mojado, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de fenómenos cuando revientan suelen reventar muy a lo bestia. No me gusta hacer paralelismos y además que sería muy incorrecto y sería una comparación muy a grandes rasgos y con contextos completamente distintos, ¿no? Pero un fenómeno especulativo que parecía que no iba a tener fin y que no iba a salir nada malo, ¿da? Y lo veían como muy felices, pues fue el crack del 29. Estamos hablando de cuando entonces se jugaba en bolsa y se pensaba que eso era un negocio seguro y que siempre iba a subir y que todo iba a ir súper guay. Pero llegó un momento en el que tenían títulos de acciones que estaban muy sobrevalorados, de bienes muy sobrevalorados, y cuando se quiso vender eso, pues no se podía vender. Nadie podía pagar por algo que no valía lo que valía. Entonces cayó todo en picado, evidentemente, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado con los sellos hace poco? Que estaban comprando unos sellos que no valían lo que costaban en Afinsa y Forum, ¿no? Pues me da igual sellos, me da igual casas, me da igual llaveros, es una cuestión económica. O sea, no se puede mantener un sistema detrás del cual no hay nada, ¿no? Yo vendo una cosa y detrás de eso no hay una base, no hay una garantía, no hay un patrón oro. O sea, no hay nada que... Es que ese es el tema.
Y bueno, tenemos ya poquito tiempo, pero por lo menos nos queda para algo que creo que es muy esencial, importante. Vosotros tenéis reuniones, o sea, asambleas para tratar los temas y para ir haciendo cosas, ¿no? Y creo que esta tarde tenéis una asamblea. Y por lo que dijisteis el otro día era a las 5 de la tarde o algo así.
A las 5 en Ciencias de la Información, bueno, sí. Bien.
Entonces, yo lo que quería preguntaros ya, como aparte de un poco que nos digáis la hora, el sitio, y además, como está convocado ya una manifestación para día 2, pues que se quede clara la convocatoria, y si no, si queda algo suelto, pues lo diríamos el próximo día. Pero si lo tenemos, mejor, porque la gente se vaya enterando. Entonces, una cosa que quería dentro de la pregunta era, ¿quién puede estar tanto en la asamblea como en todo? Es decir, ¿es abierta a cualquier...? Porque yo lo que me imagino es que lo que sobran son abanderados. O sea, a mí me parece que creo que lo que sobran, pero lo demás sí, lo demás todo es necesario. Y entonces, no sé, ¿cómo lleváis eso?
Pues la asamblea puede participar todo el que tenga dos brazos y dos piernas y dos ojos y respire.
Y si no los tiene, da igual.
Si no los tiene, da igual. Lo importante es que respire un nivel con una frecuencia adecuada y que pueda vivir y todos serán acogidos, ¿no? O sea, esto es un problema para todos. ¿Cómo vamos a hacer una criba con esto? Es imposible.
Aquí no hay ningún sindicato, no hay ningún partido detrás. Hay gente que pertenece a asociaciones que nos quiere echar un cable y que va, pero vamos. Nosotros, nuestra asamblea está compuesta de gente independiente o de gente que va en representación de un tema, pues para echarnos un cable. Pero vamos, que todo el mundo puede venir y está invitado.
Lo de la donde se va a hacer, que es en las ciencias
de información,
y Complutense.
Decir dónde está, sí, cómo se puede llegar allí por si acaso.
Pues ¿no? Está, según sales de Ciudad Universitaria, queda a mano derecha, y a 2 minutos a mano izquierda está la facultad.
Por cierto, un comentario, es un edificio gris, además que se llama así el mote porque es un edificio gris, basado en el diseño de una cárcel que había en Canadá, ¿no? Está curioso, ¿no?, que los periodistas, bueno, yo ya acabé la carrera, pero yo pensaba, digo, estamos aprendiendo la profesión en una cárcel, ¿no?, lo cual pues ya te da un poco a entender cómo están las cosas, ¿no?
Te prepara un poquito.
Que la educación está entre rejas.
Y lo de la convocatoria del día 2, exactamente, sí. ¿La sabéis ya? ¿O está por confirmar algo? ¿O falta algo?
Vamos a ver, va a ser el 2 de julio y ya estamos, lo que es el itinerario y la hora está todo decidido. Lo que pasa es que estamos negociándolo, la propuesta está en la delegación de gobierno, nos tiene que dar la aprobación, pero en principio, bueno, ya está todo claro. Lo que pasa es que tal vez deberíamos de esperar a que estuviera todo aprobado. Uh-huh. Para comunicarlo, ¿no? Bien. Pero será el 2 de julio y en cuanto esté claro, pues vamos a comunicarlo. Vamos a comunicar además a todos los medios de comunicación, como comisión de información que somos, enviaremos a todos los medios, pues una parte. Vosotros también os lo diremos y lo podréis difundir por aquí.
No hagáis planes el 2 de julio.
Eso está claro.
Ya tenemos un plan.
Muy bien.
Bueno, pues como habéis oído, nos quedan a nosotros 5 minutitos. Ha sido muy agradable toda esta charla, toda esta experiencia que estamos teniendo fuera a raíz de lo que nos quieran informar, lo de Libisma o lo de toda esa parafernalia política. Os invitamos el día 2 de julio, ya os lo diremos. Nosotros vamos a seguir con también algunas convocatorias que se nos van a quedar. La primera es que os convocamos mañana domingo en la Plaza de Tirso Molina, yendo hacia Latina, ahora estamos, y en la Plaza de la Latina os convocamos en Tirso Molina número 5, que ya no se me puede pasar, sexta planta esta construcción.
Es que vamos un poco por allí.
Y en la segunda pues están oficios varios. También hay un homenaje a un luchador vallecano, que es el viernes 30 de junio, os lo iremos recordando. Esto va a ser en el Ateneo Republicano en Vallecas, calle Arroyo del Olivar. También está preparada una fiestecita el día 27 en el EVE de este mes, porque hacemos el 20 aniversario libre y sin tapujos.
El 20 aniversario de dar aquí palique sin freno, que no creáis que no es poco. Y yo diría que os tenemos que poner hoy falta, porque hoy tampoco habéis utilizado vuestro micro, ese 91777-3928 que no habéis tocado. A ver si para la próxima vez puede ser.
Sí, bueno, y para hoy, para esta tarde, los que no tengan nada que hacer, se os invita a todos a las 7:30 de la tarde que hagáis presencia en la Filmoteca Española, porque se está llevando a cabo pues una serie de documentales y una serie de películas sobre la Guerra Civil, 70 años de imágenes contra el olvido. Hoy, a las 7:30, el documental Muerte en el Valle, de Cristina Jar, tuvimos la ocasión de tenerla con nosotros aquí, el mismo día que vinieron y nos acompañaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y bueno, a las 7:30 de la tarde tenéis un buen documental con la presencia también de la autora del documental. El precio son 2,50 € por sesión y sala, muy baratito para estudiantes, 2 €. Y esto se va a llevar a cabo en el cine Doré, que está en la calle Santa Isabel número 3. También tenemos para el miércoles 21 en la sala 2. Recordaros que Muerte en el Valle se pasa en la sala 1. El miércoles 21 en la sala 2 tenemos Los héroes nunca mueren, de Jan Arnold, que también estará el autor presente, y trata sobre un campo de concentración, o como le llamaban aquí, de trabajo, ¿no? El documental de Cristina, recordaros un poco, que es la investigación que ella lleva a cabo sobre su propia familia, a raíz de que se entera de que su abuelo no murió por muerte pulmonar, como decían, sino que falleció de 11 disparos, fue asesinado.
Por la Guardia Civil.
El jueves 22, a las 8:30 de la tarde, también en la sala 2, los alzados de La Palma, la resistencia que hubo en Palma de Mallorca. Y también tenemos el viernes día 23, a las 8 de la tarde, también en la sala 2, la columna de los 8.000 personas que huían de una guerra y que también fueron prácticamente aniquiladas.
Bueno, pues no os perdáis al menos algunos de estos documentales porque tienen que ver mucho con nuestra historia. Y aunque unos tipejos de mala calaña se han empeñado durante 30 y tantos años en hacernos olvidar nuestro pasado, nuestras cosas, nuestra vida anterior de hace 3 días, aunque han intentado todo eso, no lo van a conseguir. Y lo bueno de todo esto es que las cosas se están empezando a saber y que se tienen que saber del todo, porque hay una cosa fundamental: todo el que olvida su historia está condenado a repetirla, y desde luego yo creo que no merece la pena repetir una historia como esa. Sí merece la pena hacer cosas para que podamos avanzar y seguir adelante y conquistar posiciones, pero repetir una historia por desconocimiento, más bien no. Así que ahí están esos documentales, ahí están esa gente que se han preocupado durante mucho tiempo de llevarlos a cabo, y están ahí para que todo el mundo pueda verlos.
Y hoy también, esta tarde, en la cubierta de Leganés va a haber unos conciertos para apoyar la vivienda digna. Los que quieran están invitados.
Exacto. Ya como último, que se nos pasaba en el cartelillo, ahora volvemos a recordar lo que acaba de decir de Leganés. Pues recordamos que Frank y los desheredados, y los desbandados, que si nos estáis escuchando, un saludo, que os asistiremos. Es el día 22, hay un concierto de rock ahí en la Plaza del Cine, está muy cerquita de aquí. A este grupo le tuvimos también en directo aquí dando su charlita y tocando su música, merecen la pena, estaremos allí. Vuelve a recordar lo de Leganés. A ver, que es que no me he entendido yo del concierto.
Sí, hay unos conciertos en la cubierta de Leganés esta tarde, pues sobre las 7-8 empezarán. Y es por la vivienda digna.
Bueno, pues por mi parte yo ya ninguna cosa más, solamente recordar una cosa, y es que en los sindicatos de la CNT hay muchas butacas que están vacías y que están esperando que cada uno vayáis a ocupar el sitio, porque está haciendo falta. Sabéis que somos un sindicato que nuestros acuerdos los tomamos de la base, que no tenemos nadie que nos dirija y nos diga lo que tenemos que hacer, y que como no tenemos eso, que somos nosotros los que decidimos, pues bien merece la pena aprovecharlo, porque hay que hacer muchas cosas, y entre unos poquitos solos no damos abasto. Así que, a ver si, además de acordarte de engancharte al micro de este programa, pues te pasas por ahí, que al fin y al cabo es una cuota que se va en una cerveza. Así que hasta otro día y que lo paséis bien.
Muchísimas gracias a Radio Vallecas por ofrecernos estar aquí.
Y gracias por haber venido. Y gracias por vuestra iniciativa, qué buena.
Y ya por último, volver a recordaros que en la Filmoteca Española, en este ciclo de la Guerra Civil, 70 años de imágenes contra el olvido, que paséis un buen fin de semana. Sabéis que es en el Cine Dore, aquí en la calle Santa Isabel número 3, ir a visitarlo, que es bueno, y que paséis un buen cocidito si no os vais por ahí.